En la actualidad, gran parte de la población mundial está constituida por los musulmanes, los cuales son de diversas razas y etnias. Tras el surgimiento del Islam en el siglo VII, esta religión monoteísta se difundió por los continentes generando una gran variedad de sectas y creencias. Una de ellas es la secta chií, la cual abarca a un 11% de la población musulmana del mundo. Saludos, mi nombre es Said Purreza. En este programa de Irán Hoy estaremos conversando sobre el chiismo, la rama del Islam predominante en Irán y su posición a nivel global. Continúe con nosotros. La violencia contra los musulmanes chiíes en Oriente Medio puede instar a aquellas personas no musulmanas a creer que los seguidores de las dos ramas del Islam, el chiismo y el sunismo, siempre han intentado eliminarse los unos a los otros. Sin embargo, esta no es una percepción correcta. Los asesinatos de fieles chiíes, cuyos motivos básicos son solo sus creencias, se han venido cometiendo por parte de los takfiríes, un grupo militante violento con una ideología similar a aquella de los wahabíes. Una nueva rama religiosa dentro del Islam suní que es descrita como de musulmanes ortodoxos, ultraconservadores y estrictos. Durante siglos, los musulmanes chiíes han sido capaces de mantener una coexistencia pacífica con los seguidores de otras creencias, y aunque han sido tiranizados por regímenes opresores en diversos momentos de la historia, nunca han permitido que sus emociones se interpongan en sus relaciones con los demás. A pesar de que en los últimos años los musulmanes chiíes se ven privados de ocupar posiciones gubernamentales en países como Irak y Bahrein, nunca se han enfrentado a sus gobernantes suníes en choques que conduzcan a asesinatos entre las partes. Los musulmanes chiíes, más que ninguna otra secta islámica, siempre han sido víctimas de estos enfrentamientos sangrientos. En los últimos días, Teherán, la capital de Irán, acogió la sexta Asamblea General de la Asamblea Mundial de Ahlul Bayt. En este evento de 4 días de duración se congregaron unos 500 estudiosos islámicos y autoridades de 130 países, junto a medio millar de iraníes. Algunos participantes eran altas autoridades religiosas y políticas de estados musulmanes. Nos encontramos en la sexta cumbre general de la Asamblea Mundial de Ahlul Bayt, que ha reunido a escolares de todo el mundo. La agenda incluye debates sobre diversos temas que afectan el mundo islámico y en particular sobre la deplorable situación en Irak y Siria. En la ceremonia inaugural, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, hizo hincapié en la importancia de evitar las divisiones y la tergiversación del Islam.
A diferencia de quienes buscan conflictos en nuestra región, hoy nosotros no contamos con algo como la media luna chií. Lo que tenemos es la luna llena islámica. Todos nosotros, musulmanes, estamos unidos e integrados contra la herejía mundial. Nuestro imam, el imam Khomeini, nos enseñó cómo los seguidores de los infalibles, la estirpe del profeta, los chiíes y los suníes, tienen que coexistir juntos de forma fraternal. El líder siempre ha hecho hincapié en ello y nos ha dictado que nos unamos a los demás.
Según las estadísticas oficiales, el 98% de los iraníes son musulmanes. De esta cifra, cerca del 91% son chiíes y el 9% restante suníes. Los suníes iraníes se concentran mayormente en las provincias fronterizas del país, como Sistán y Baluchistán, Kurdistán, Azerbaiyán Occidental y Golestán. Resulta importante destacar que, a pesar de la creciente ola de violencia perpetrada por Daesh y otros grupos extremistas criminales en contra de los fieles de algunas sectas musulmanas, musulmanas y de otras religiones, no se puede encontrar ninguna huella de tales actos salvajes dentro de las fronteras de Irán.
Nuestro Irán islámico es un ejemplo, como fue el caso durante la era del profeta, que la sociedad estaba gobernada por una mayoría, pero se respetaban los derechos de las minorías. En Irán, la base son el Islam y la democracia, sin embargo, los derechos de la población que es minoritaria se preservan, y la hermandad es la norma entre chiíes y suníes. Nuestra gente ama a la familia del profeta, y esto incluye a musulmanes, cristianos y zoroastrianos.
El respeto que Irán ofrece a las minorías religiosas y la importancia que guarda para sus ciudadanos la preservación de la paz, la estabilidad y la seguridad han evitado que en el país se aviven las llamas de los enfrentamientos religiosos, características que han sido confirmadas por algunos de los participantes con los cuales hemos conversado en la asamblea de Ahlul Bayt.
Yo soy de la opinión de que solo hay un estado chií en el mundo y ese es la República Islámica de Irán. Como se sabe, el Islam que se practica en Irán es la versión original de la religión que predicó nuestro profeta. De hecho, el chiísmo es la escuela más moderada en la región. Gracias a Dios, dada la práctica de la verdadera versión del Islam en Irán, ningún musulmán chií tiene problemas con los suníes y viceversa. Donde se observan problemas entre chiíes y suníes es porque no se practica el verdadero Islam.
Resulta evidente que la eliminación de los musulmanes chiíes en Irak y Siria es uno de los principales objetivos de los terroristas en estos países. A pesar de esto, los chiíes siguen siendo acusados de extremistas por los medios de comunicación occidentales. En Irak, por ejemplo, cada paso que dan es retratado por los medios occidentales como una implicación en las atrocidades horrendas que se cometen en ese país.
De hecho, los poderes arrogantes y hegemónicos viven desatando conflictos entre las personas y las naciones. Sus vidas dependen de ello. Saben que la unidad de las naciones sería el fin de su arrogancia. Si los pueblos se unieran, no dejarían que los invasores saquearan sus riquezas. Por lo tanto, los poderes arrogantes crean divergencias entre las naciones para satisfacer sus propios intereses.
A pesar de los intentos de estos medios de comunicación y de aquellos que son financiados por los wahabíes, cada día resulta más evidente que los musulmanes chiíes son personas amantes de la paz. El gran ayatolá chií Sistani, radicado en Irak, emitió una fatwa o edicto religioso a favor de que se conformara un movimiento de yihad, que luego estaría integrado tanto por musulmanes chiíes como por suníes. En la actualidad, los musulmanes chiíes son considerados una barrera de contención ante la desbordante ola de brutalidad que cometen los terroristas de Daesh, un hecho que favorece los planes belicistas de Estados Unidos y sus aliados en su búsqueda de mayor poder.
Los medios son gestionados por los gobiernos para satisfacer sus propios intereses. Ellos transmiten lo que les dictan quienes están en el poder. Los medios son una herramienta para la difusión de sus intenciones. Tienen miedo a la comprensión que tienen las naciones de la realidad. Antes, una persona podía decir algo y la gente lo creía sin reparos. Ahora, uno dice algo y la gente tiende a no aprobarlo sin antes consultar otras referencias para la verdad.
De acuerdo con las palabras del primer ministro iraquí Haidar al-Ebadi, la cantidad de suníes asesinados a manos de Daesh en Irak y Siria es mucho mayor que la de musulmanes chiíes. Y Daesh es una seria amenaza para el mundo de Islam como un todo. Esto significa que los líderes de esta agrupación terrorista mantienen sus objetivos políticos y mediante la declaración de enemistad con los musulmanes chiíes, cuyo asesinato es permisible, lo que buscan es únicamente reclutar a los seguidores musulmanes más radicales por todo el mundo.
Líderes árabes reaccionarios se ven estimulados por los petrodólares fáciles que obtienen. Ellos despilfarran las reservas energéticas que pertenecen a sus pueblos mediante su venta a los Estados Unidos y a otras potencias arrogantes. El dinero que reciben de la peregrinación no lo emplean para mantener y construir sus países o difundir las enseñanzas islámicas. Se gastan ese dinero para destruir la umma islámica o la comunidad islámica. Este dinero se utiliza para reprimir al pueblo oprimido de Yemen y de otros países. También para decapitar niños, hombres y mujeres en Siria.
Excepto en Irán, los musulmanes chiíes son una minoría dentro de toda la comunidad islámica mundial. No obstante, son miembros muy activos de las sociedades en que radican y practican su fe independientemente de su cantidad.
No existe un registro oficial sobre la cantidad de musulmanes chiíes en Japón. Desconocemos la cantidad de japoneses que hay. Muchos chiíes en Japón proceden de otros países. Puedo decir que hay un centenar, más o menos, que viven en diferentes ciudades y se reúnen solo durante el día de Ashura en el consulado de Irán en Tokio. Hoy estamos viviendo una situación especial en Latinoamérica. Quiero decir, la revolución de Hugo Chávez y Evo Morales, por supuesto con la influencia de Cuba y otros parámetros políticos. El hecho importante es que los chiíes en Occidente, en particular en Latinoamérica, han decidido ganar la batalla contra el imperialismo porque esa región mantiene una larga historia de colonialismo desde Estados Unidos. Ha habido muchísimos golpes de Estado en casi todos los países. Chile, durante su era terrible, fue uno de los mayores ejemplos de estas intervenciones de los Estados Unidos.
La situación de los musulmanes chiíes en la actualidad es muy complicada en todo el mundo. Por ejemplo, en Pakistán, estos grupos de musulmanes son muy reducidos y constituyen una minoría. Los grupos restantes, que tienen mayor poder, tratan de reducir sus actividades. En Irak, durante los gobiernos anteriores, como todos conocemos, Saddam acostumbraba a asesinar a los chiíes. Incluso en el Líbano, la situación de los musulmanes chiíes era bastante mala.
Durante la celebración de la Asamblea de Ahlul Bayt en Teherán, nosotros viajamos a Qom, una de las ciudades más importantes dentro del Islam chií. En esta urbe nos encontramos con un erudito religioso a quien le pedimos que nos dibujara una imagen de la población musulmana global en la actualidad. Qom es una de las ciudades más antiguas poblada por chiíes y un sitio preeminente de los estudiosos chiíes. Asimismo, acoge el magnífico mausoleo de una mujer, Masumé, una personalidad sagrada para los chiíes, quienes vienen hasta aquí desde bien lejos para rendirle tributo. Nos encontramos con el ayatolá Hadavi en su humilde oficina situada en un barrio pobre de la ciudad. Yo le pregunté por las razones que se esconden detrás de las persecuciones de chiíes en el mundo actual.
En el mundo contemporáneo, después de la revolución islámica contra los estados poderosos y la autoridad con la que ellos tratan de controlar el mundo, y por supuesto este control no está basado en un sistema justo, ellos sintieron que se encuentran en una posición muy peligrosa si esta ideología se expande en el mundo y si se convierte en algo internacional será peligrosa para ellos, así que ellos tratan de controlar esta ideología de diferentes formas, y una de estas formas es oprimir a los seguidores del chiismo para llevarlos a una posición en la que no puedan volverse en su contra, y al mismo tiempo intentan mostrar una imagen negativa de la gente chií y su ideología para que otras personas no acepten o no sean atraídas hacia esta ideología.
Los chiíes y los suníes adoran a un único Dios, leen el mismo libro sagrado, son seguidores de las enseñanzas de un mismo profeta y comparten muchas otras creencias. Los líderes religiosos declaran que las pequeñas diferencias entre ellos en cuanto a la forma en que practican su religión no deberían ser empleadas por unos para considerar que los otros son apóstatas. No obstante, los movimientos radicales condujeron en el pasado a que algunos miembros de ambos bandos se dedicaran a insultar a las santidades de los otros. El ayatolá Hadavi cree que esos abusos no tienen relación alguna con la religión.
El camino de Ahlul Bayt quería intentar cooperar con todos los musulmanes y vivir con ellos en una situación pacífica y al mismo tiempo intentar explicar los hechos acerca del Islam y la imagen correcta del Islam en sus mentes. Este es el camino. Ellos no insultaban a los otros, sino los respetaban. Si nos referimos a sus narraciones, veremos que ellos insisten a sus seguidores a respetar el uno al otro.
En medio de todos esos enfrentamientos, los musulmanes chiíes han sido capaces de mantener la calma y alejarse del extremismo, al punto de que se están convirtiendo en objetivos de grupos que se autoproclaman como los verdaderos seguidores del profeta y consideran que tienen la obligación de eliminarlos. La mayoría de los ataques terroristas que se producen en Irak, Siria o incluso Pakistán son llevados a cabo por grupos que han adoptado el wahabismo, un hecho que los líderes wahabíes no pueden negar debido al creciente número de estos ataques. Estos cabecillas emiten órdenes religiosas para que sus combatientes asesinen a personas inocentes y se aseguren de que sus marionetas terroristas se sientan del todo satisfechas.
Algunos estados árabes, no puedo comprender por qué, han decidido enviar convictos por crímenes como asesinato a colaborar con Daesh. Es una realidad conocida que la mayoría de los combatientes de Daesh son ex-reclusos que cometieron serios crímenes en otros países. La mayoría de ellos han escapado de sus prisiones en países como Pakistán para unirse al movimiento. Tal pareciera que su presencia ahí persigue objetivos mercenarios. Además, al unirse a estos grupos terroristas, ellos sacian su ansia de salvajismo. Ellos no solo repudian al chiismo, sino todo aquello que se oponga a sus creencias. Daesh se originó en Siria, pero ha sabido reunir a personas de todo el planeta con una mentalidad afín.
Una de las principales diferencias entre suníes y chiíes es la última creencia en la ijtihad. El mustahid, o los individuos cualificados para poner en práctica la ijtihad en la evaluación de la ley islámica, adoptan decisiones respecto a temas que afectan a los musulmanes chiíes, un hecho que llevan a cabo tomando como base la jurisprudencia islámica y teniendo en cuenta los tiempos.
Hemos sido capaces de construir un Estado moderno basado en los conceptos islámicos de la ideología chií. Esta es nuestra experiencia a través de estas 3 décadas. Hemos mostrado que, basándonos en esta ideología, podemos construir, podemos fundar un Estado completo, un Estado moderno y a la vez un Estado religioso, y esto no es algo que pueda ser aceptado por los seculares y sus ideologías. Es más, ellos están en contra de los chiíes, así que por un lado están tratando de oprimir a los chiíes y por otro crean una imagen negativa de los chiíes para que su ideología no atraiga a otras personas. Uno de los mayores logros de la Revolución Islámica fue que trajo la justicia e igualdad para la sociedad. Esto es algo que ellos odian respecto al Islam. De hecho, ellos se oponen a esta forma de pensar. Esto sucede porque nunca podrían alcanzar el nivel de vida lujoso que quieren a través de la justicia, como expresa el verdadero Islam. Si existiera igualdad en la sociedad, ya no podrían saquear naciones y sus riquezas. La Revolución Islámica lucha contra todo tipo de injusticia, opresión y crimen. Es por eso que ellos la consideran un obstáculo para la realización de sus deseos.
La revolución islámica en Irán y la llegada al poder de un gobierno musulmán en el país con mayor población chií a nivel mundial catapultó esta secta hacia un nivel totalmente nuevo. Los chiíes consideran que el adl, término árabe que significa justicia, es uno de los principios de su religión. Es por esta razón por la cual siempre ofrecen ayuda a otros musulmanes, independientemente de la secta a la que pertenezcan o la fe que practiquen. El ejemplo perfecto es su apoyo incondicional a los palestinos, una postura que ha tenido un gran costo para Teherán. Por esta misma razón, los chiíes iraníes se enfrentan a unas crueles sanciones y a un embargo impuesto por los más entusiastas patrocinadores de Israel, los Estados Unidos y sus principales aliados.
Como se sabe, Irán es un país fuerte y de seguro intervendrá y tratará de ayudar a las personas chiíes en algunos países donde estos son débiles, pobres y necesitan ayuda. Ellos dicen que Irán está interfiriendo en los asuntos internos de estos países, pero de hecho no es así. Solo está ayudando a los chiíes a vivir en paz, tener una vida digna y salud, y nada más.
A diferencia de Irán, donde los musulmanes suníes viven en paz, practican su fe libremente, reciben una educación e incluso pueden ser electos para cargos políticos, los musulmanes chiíes no gozan de los mismos privilegios en otros países.
Como se sabe, Irán es un país fuerte y seguramente intervendrá y tratará de ayudar a las personas chiíes en algunos países donde son débiles, pobres y necesitan ayuda. Ellos dicen que Irán está interfiriendo en los asuntos internos de estos países, pero de hecho no es así. Solo está ayudando a los chiíes a vivir en paz, a tener una vida digna y salud, y nada más.
En Oriente Medio la democracia no es algo común. En esta parte del mundo existen regímenes dictatoriales que han hecho uso de sus ilimitados recursos petrolíferos para permanecer en el poder. Dictaduras en las que los hijos reciben las riendas de los países de manos de sus padres. El apoyo masivo de los Estados Unidos, autoproclamados cuna de la democracia, les ha otorgado vía libre para llevar a cabo actos brutales de persecución de minorías religiosas o acciones atroces contra otros países. Entonces aparece la excepción de la regla. Irán, un país que hizo historia hace 3 décadas. Erradicaron una monarquía prooccidental y la sustituyeron por una democracia local. Años más tarde, Irak, un país en el que un 60% de su población son musulmanes chiíes, disfruta también de la democracia.
La democracia no implica libertad total en la que podemos hacer lo que queremos como queremos. Esto no es democracia, sería algo así como la ley de la selva. Esta forma no es aprobada por Irán en el Islam. La democracia en el Islam tiene sus propios significados, sus propios conceptos. Este tipo es bueno para los países occidentales. Algo así nunca se producirá en Irán, por ejemplo.
La diferencia entre estas dos ramas del Islam han posibilitado que algunos se aprovechen de ellas para obtener beneficios personales y políticos. En nombre de la libertad de expresión, los gobiernos occidentales están permitiendo que estas redes lancen ofensas contra las santidades de otras sectas musulmanas. Insulto que se traduce en asesinatos y actos violentos contra personas inocentes en Oriente Medio. Este tipo de redes están bloqueadas en Irán. El gobierno ha dejado claro que impondrá barreras a quien insulte las santidades religiosas de otras sectas islámicas o religiones. El líder iraní, el imam Jomeini, enfatizó en innumerables ocasiones en la necesidad de que chiíes y suníes se unieran, decisión que proclamó como de alta prioridad para la República Islámica. Sin embargo, sus sueños de un mundo musulmán unido aún sigue sin materializarse. Las acciones divisionistas de los wahabíes y otros grupos extremistas radicales en otros países han impedido que esto suceda. Con un enorme potencial político y económico, el mundo musulmán podría convertirse en una potencia insuperable. Sin embargo, pequeñas diferencias remanentes han provocado que los estados islámicos tiendan a unirse a otros gobiernos fuera de su propia región en lugar de unir fuerzas. ¿Qué se debe hacer para eliminar esas diferencias de una vez y por todas?
Los musulmanes chiíes son muy buenas personas porque también piensan en los pobres, en los débiles y necesitados de ayuda. Sin embargo, desafortunadamente, todos los demás poderes están cada día más metidos en el materialismo y se están olvidando de esta gente. De todas formas, los musulmanes chiíes trabajan para tenerlos presentes y ofrecerles ayuda.
Estos tiempos son muy críticos para los musulmanes de todo el mundo. Por una parte, los grupos de extremistas radicales como Daesh lavan el cerebro de jóvenes de todo el mundo cuyas mentes son manipulables. Y por otra, los regímenes dictatoriales que se afianzan en el poder aprovechándose de la violencia religiosa por generaciones solo han empeorado la situación. Quizá una vía para rectificar es mediante la preparación de las condiciones por parte de las autoridades y los eruditos religiosos musulmanes para ayudar a sacar a la luz la verdad sobre el Islam. Le esperamos aquí la próxima semana en la que mi amigo y colega Jubin Zarbon estará analizando con los expertos las relaciones de Irán con los países de la región.